Las noticias de la jornada se conoció ayer en última hora de la tarde es el fallecimiento de Ricardo Barreda. Finalmente el odontólogo cuádruple femicida, falleció, 80 y pico sí. Años.
Sí, 84 años tenía y estaba internado en un geriátrico luego de pasar varios meses con un estado de salud bastante delicado, arrastrando varias enfermedades, varias dolencias, y prácticamente solo terminó su vida este hombre que escribió una de las páginas más oscuras de la historia policial de la ciudad de La Plata y que, pasó unos 15 años en prisión. Luego logró el beneficio de la prisión domiciliaria, después la condicional y finalmente hace ya unos cuantos años había quedado totalmente saldada su deuda con la justicia, no así con la sociedad, que lo sigue considerando como un emblema de lo que son el femicidio en estas épocas modernas, ¿no?
Sí.
Y así terminó Ricardo Barreda. Decimos prácticamente solo. Porque no tenía casi contacto con el mundo exterior más allá de los enfermeros y el personal que lo asistía, pero había alguien que sí lo trataba y de hecho había estado con él hacía unas pocas semanas.
Es el caso de Pablo, ¿no? De Pablo Martí, que tiene la amabilidad de atendernos en esta mañana. Es una persona que ha estado escribiendo sobre la vida de Ricardo Barreda y ha tenido bastante contacto con él. Pablo, gracias por atendernos, ¿eh? Buen día.
Buen día, gracias a ustedes.
Bueno, a ver, ¿cómo ahí estaba Fabián haciendo algunas descripciones sobre cómo termina su vida Ricardo Barreda? ¿Qué más nos podés aportar, Pablo, en ese sentido? Estaba en un geriátrico, ¿no?
Sí, él estuvo prácticamente 7 meses internado, primero en el Hospital Castex, y bueno, tenía la alta, pero había una realidad, no tenía dónde ir, ya no podía volver a la pensión donde había estado viviendo, y no se podía valer tampoco por sus propios medios. Entonces, PAMI San Martín le gestiona un geriátrico donde finalmente el 10 de marzo es alojado.
¿Y cómo era la relación con las otras personas en estos muy poquitos días? No sé, él cómo estaba ya de salud, estaba muy complicado, ¿no?
Mira, lo que te puedo decir de la relación, en su paso por el Castex, él no tuvo problemas con nadie, absolutamente con nadie. Fue bien recibido, tenía un trato cálido con todas las enfermeras. Siempre tenía algún chisporroteo de su personalidad fuerte, ¿no? Era un tipo con un carácter que se hacía notar en todo momento. A veces estaba muy tranquilo y se preocupaba muchísimo porque siempre quería tener la puerta de la habitación cerrada. Entonces, a veces, de una tranquilidad saltaba, cerrame la puerta, por favor, al que tenía al lado. Bueno, yo tuve una buena relación con él y cuando llega al geriátrico ya llega en un estado bastante complicado porque él con su demencia ya en algunos momentos se olvidaba de las cosas. Ustedes hoy hablaban de la libertad de él. Yo te puedo decir que es un tema complicado porque hasta último momento, cuando él empezó a empeorar, no sabía si estaba internado o si estaba... Y aún estaba en prisión. Él mucho tiempo pensó que todavía estaba en prisión.
Mirá vos. Fabi.
Sí, ¿cómo fue que se estableció este vínculo? Porque vos entiendo que no sos de La Plata, ¿o sí?
No, yo soy de Moreno. Es un tema que siempre me preocupó. Me entendía que en algún momento de la vida tenía que hablar con él, que tenía seguramente alguna verdad, algo para contar, y que en algún momento lo iba a contar. Y en julio del año pasado me contacto con él, tuvo muy buena onda desde un principio. Después se fue generando una relación, yo lo fui a ver, no lo encontré en los lugares que él solía frecuentar, y me enteró que estaba en el Hospital Castex. Lo fui a visitar y a partir de ahí se generó un vínculo de 1 o 2 veces por semana, donde yo iba, charlaba con él, me contaba sus cosas. Y bueno, después llegó a una relación que él se emocionaba mucho cada vez que yo lo iba a visitar. Tenía 2 visitas, que era una persona de la iglesia y después la mía.
Y bueno, o sea, la única persona que veía en estos últimos, podemos decir casi un año, porque desde julio prácticamente pasó un año del año pasado, las únicas personas que veía, digamos, de fuera de lo que sea el personal sanitario o que lo asistía eran un sacerdote o un religioso y vos.
Sí, por ahí alguno que fue a ver de chusma cómo estaba a él, pero las visitas eran la mía, eran los días jueves, por una cuestión organizativa mía, y después la persona de la iglesia lo iba a ver los viernes. Y bueno, se generó un vínculo, él me contó en varias oportunidades que quería, que el sueño de él habría, mira esto, ¿no? Lo que te voy a contar, que el sueño de él habría sido tener un hijo varón. Casualmente yo nací en el año 66, igual que la hija más grande de él. Y bueno, yo creo que a partir de ahí se genera un vínculo. Él sintió mucho afecto por mí todo este tiempo.
Está bien. ¿Y él pensó en algún momento en contar una historia? ¿Alcanzó a esbozar lo que sería esa supuesta historia de su verdad? Y en ese caso, ¿cuál era su verdad, si es que te alcanzó a contar?
Mira, con respecto a todo lo que fue la causa judicial y a lo que fue el crimen y todo lo que todo el mundo escuchó, vio y se supo a través del juicio, él afirma que fue la realidad, afirma que por ahí hubo que cambiar alguna declaración, como todos saben, por cuestiones de consejos de abogados, pero lo que más le preocupaba era contar barrera, la vida de él, desde su infancia, desde su primer amor, desde su enamoramiento de la maestra de primer grado, la señorita Leonor, el amor por Lucía, que era una señora que lo cuidaba a él cuando era chico. Él es hijo del segundo matrimonio del padre, que fue un militar allegado a Hipólito Yrigoyen. Cosas que por ahí uno no las sabía, su fanatismo por la fotografía, por la caza, por la pesca, bueno, eso sí se sabe. Su pasión por las armas, qué sé yo, un tipo que no tenía ningún... O sea, él te seguía hablando y, bueno, por ejemplo, qué sé yo, hablábamos de sus ídolos. En un momento hablamos de Monzón y me dice, pero Monzón era un asesino, ¿te das cuenta? Todo tipo de cosas.
A ver, siempre se lo trató de indagar, siempre se le pidió a Barreda que se arrepienta, tengo esa sensación, ¿no? Que se arrepienta. Creo que de alguna manera en el juicio hubo algo de eso, siempre los colegas cuando lo interceptaban en la calle, era una pregunta casi obligada. No sé si se arrepintió en estas charlas que tenía con vos, si vos, no sé, pretendiste que él te dijera algo de eso.
Ese tema lo hemos tocado y él se mostró arrepentido y bueno, y es en un momento le pregunto qué es la vida en una charla que tuvimos, le pregunto qué es la vida y me dice, la vida es algo muy complejo para lo cual hay que tener cabeza y a Barreda siempre le faltó eso, tener cabeza. Y después con respecto a los crímenes, sí, está arrepentido y pasó algo raro también en una de las charlas, porque en algún momento le hice una pregunta, como si tenés en cuenta, yo tengo aproximadamente 40 horas grabadas de charlas con él. En un momento de una charla le pregunto si él tuviese la oportunidad de empezar de nuevo, si preferiría no conocer a la mujer o volverla a conocer y hacer las cosas bien. Y él me responde la segunda, me responde que iría por el mismo camino en la vida.
Con otro final.
Con otro final. Y después también entre sus reflexiones, él siempre fue una persona que estuvo con amantes, nunca estuvo solo. Y nombraba mucho a una mujer con la que tuvimos contacto telefónico hace muy poco tiempo, la señora de la Adel, que vive en Mar del Plata, que él últimamente se lamentaba porque ella podría haber sido la que cambiara la historia. Porque lo había llamado en una oportunidad para pedirle por favor que se separe, que esté con ella, y bueno, y él estaba... Él siempre con mujeres, nunca dejó de tener amantes. Es algo muy raro porque le pregunté por qué no se había separado nunca, me dice porque yo la quería.
Pero a ver, yo tenía entendido que ellos en realidad, él con su mujer estaban separados, que compartían la propiedad. Él creo que vivía en un departamentito y usaba el consultorio, por supuesto que estaba en la misma, pero que ya estaban, digamos, estaban separados, que hacían su vida en la misma casa.
Claro.
Sí, pero se cruzaban 50 veces por día.
Sí, obvio.
Y la mujer tenía que ver cómo entraban las amantes de él, expuesta a lo que hablaba todo el mundo.
Ah, el tipo llevaba, digamos, Barreda llevaba a su casa a sus circunstanciales parejas.
Claro, él recibía las visitas como correspondía. Siempre dice que de todos modos él le gustaba ir con sus parejas a los albergues transitorios. Pero narró cantidades de historias donde él se veía con sus parejas en el Jockey Club de La Plata, donde él iba también con su familia al Jockey Club de La Plata. Entonces es todo muy... Fue algo muy muy fuerte lo que pasó, porque si bien estaban separados, estaban en el mismo lugar.
Claro, claro, por eso. Sí, Fabi. Fabi.
Claro, por eso lo que le pedía a esta mujer de Mar del Plata, que hubiera roto todo ese vínculo y que se fuera con él a Mar del Plata, creo que era lo que le pedía. Y bueno, ahí es donde dice que por ahí hubiese cambiado todo, por supuesto.
Claro, esa mujer, no voy a decir el apellido, pero es Esther, de nombre, seguramente alguna vez la han escuchado. Sí. Ricardo estaba haciendo una casa cerca del barrio Alfar, creo que era en Mar del Plata, y con esa excusa se iba todos los fines de semana a Mar del Plata. Y bueno, estaba con Esther hasta que después tuvo un problema porque la mujer ya no admitía más que él se vaya y dice que tuvieron que malvender la casa, la que estaba construyendo en Mar del Plata. Barreda, además de odontólogo, antes de eso fue maestro mayor de obras y había empezado la carrera de arquitectura.
¿Y qué le pasaba con el tema de esta rara popularidad que tuvo de, qué sé yo, de gente que le escribió canciones? La verdad que nosotros decíamos, fue un símbolo, Barreda, digo, porque yo siempre digo, la justicia le cayó con todo el peso que le podía caer, digo, le dio una perpetua por la cabeza, ¿no? Digo, la maximísima pena que había en ese momento se la aplicó. Pero la sociedad tuvo otro comportamiento. Hoy mucho más señalado y mucho más juzgado socialmente, digo, pero en algún momento se transformó como un símbolo de hasta en joda, digamos, ¿no? Se les hizo canciones, no sé. ¿Cómo se llevaba él con eso?
Mira, primero te hago una breve reseña de lo que es por la justicia, ¿no? Él muere a punto de cumplir 85 años y pagó una reclusión perpetua donde se carga 4 vidas con nada más que 19 años. Si vos te pones a pensar eso, él vivió hasta los 59 en libertad y tuvo una vida espléndida, no se privó de nada. Es muy raro ese tema. Después, con respecto a la sociedad, él una vez le pregunto cómo entendía que él le caía bien a la gente, porque la vía pública la gente lo venía a ver, en el hospital lo iban a ver, y yo nunca escuché que alguien lo insulte. Sí sé que tuvo problemas en otro hospital, sí sé que en la convivencia en el hotel donde estaba tuvo chispazos con mucha gente. Y él me dijo, yo trabajo mucho para que la gente tenga esta buena onda conmigo. Es como que él generó un personaje. Era él muy educado, muy servicial, gracias, buen día, saludaba a todo el mundo. Él trataba de dar una gran buena impresión en el primer impacto cuando se acercaba a alguien.
Qué llamativo. Bueno, Fabi, ¿algún detalle más?
No. Bueno, es la misma imagen que queda cuando alguna vez lo entrevisté en la unidad 9, acá en La Plata, que también el pabellón que él compartía con los demás internos estaba prácticamente liderado por Barreda. Uh-huh. Viste que allí había gente de más o menos de su edad y sí el vínculo era ese, y de hecho fue así que conoció a su pareja, con la que después se casó, en las visitas, donde el tipo, a él no lo visitaba nadie, pero esta mujer visitaba a otro familiar y terminó enamorándose de Barreda, o por lo menos casándose. Así que esa capacidad para generar vínculos realmente es como nos cuenta Pablo, ¿no?
Pablo, muy amable por habernos atendido, un gusto.
Igualmente.
Pará, la pregunta, Pablo, digo, con todas esas grabaciones que tenés, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a escribir? ¿Vas a ver cuál es el plan con todo ese material?
No, el plan en un principio era escribir un libro, pero tengo horas de grabación donde la palabra de él te puedo asegurar que no tiene desperdicio. En los videos pasó por todos los estados, desde estar emocionado, desde reírse a carcajadas, desde hacer chistes, desde emocionarse, llorar. Y te voy a redondear con algo más que me permito estirarme 20 segundos. El peor día de todo el tiempo que yo lo vi a él fue el 15 de noviembre del 2019, cuando se cumplían los 27 años del aniversario de los crímenes. Que parecía que él no tenía conciencia de ese día, pero yo me di cuenta por unas preguntas que me hizo que sí. Y ese día desmejoró y ese día parecía que se moría en cualquier momento.
Pablo, gracias.
Gracias a ustedes.
Un gusto. Pablo Marti. Igual. Es, bueno, ahora biógrafo, le podemos, ¿no? Lo podemos mencionar, de Ricardo Barreda.